Bueno, Jesús, bienvenido al diario de un impostor. Hoy el impostor eres tú. ¿Cómo te sientes?
Muchas gracias. Pues me siento muy bien, muy impostor. Me gusto conmigo mismo.
Antes de empezar, me gustaría presentarte porque seguramente hay algún despistado que todavía no sepa quién eres. Y si me lo permites, como has escrito un libro sobre LinkedIn, pues voy a leer directamente tu perfil de LinkedIn.
Parece genial.
Y voy a empezar por lo que pone debajo de tu nombre, que al final lo que tú pones es Human Centric Business Executive and Advisor, Top Seller Author, Creative Entrepreneur y Always Learning Type of Mentor. Que esto es un poco soy gurú, porque está puesto en inglés, no tienes ninguna palabra en español.
Sí, te iba a decir que
y esto suena a gurú, tío.
Si yo conozco a alguien esto... que se me presenta así, digo, menudo fantasma.
Coño, aparte me lo pones difícil para pronunciarlo, o sea que yo el inglés lo entiendo, pero joder, parezco aquí...
Tienes un buen inglés. Pues mira, bueno. Eso te diré que no es mi peor presentación porque he tenido momentos que me ponía Human Leader, haciendo referencia a mi primer libro que habla de un liderazgo más humano, y me ponía Human Leader y ha habido excompañeros que les he visto en podcast haciendo referencia a eso desde un descojono absoluto, ¿no? Le decían al dueño del podcast, bueno, yo tengo uno que no lo sabéis, pero es vuestro jefe, porque es el líder de los humanos.
Bueno, pocas cosas no has hecho. O sea, al final he tenido que hacer cuatro veces clic a ver más en la parte de trabajos. Y voy a hacer un resumen así para que el que no te conozca además sepa de dónde vienes. Has hecho prácticas, como todo quisqui que sale de la carrera. Has estado de consultor técnico, has trabajado en partnerships estratégicos. Después te fuiste 10 años, 10 maravillosos años a Telefónica. Que terminaste siendo senior manager para Europa y LATAM en marketing omnicanal. Uh-huh. Especialmente en la parte digital, si no me equivoco.
Sí.
Cuando saliste... participaste en varios proyectos, en Social Mood, en Soulsight, en Mindset, Wonderbean, The Mark, que parece que en marketing no sabemos poner nombres en español, todo tiene que ser en inglés, que no debe quedar muy bien.
Además,
también eres mentor. También eres mentor y profesor en IBS, en Nova Talent, en The Power MBA, más allá de la marca personal, Utopicus, Growth Hacking Course, o sea, no paras. Eres fundador de Essence School, que... ya nos contarás, porque creo que esto está en proceso
ahí
aún.
Va a haber chicha para el impostor.
Ahí estás como ahora mismo, como Worldwide Partner en marketing, como Senior Marketing Manager en McAfee.
Correcto.
O sea, más palabras en inglés. Y eres autor de 3 libros. Un Leadership, que es el que comentabas al principio, que es hacia un liderazgo más humano en tiempos de inteligencia artificial. La magia de LinkedIn. Reinvertirse hacia el éxito profesional a través de un buen uso de LinkedIn y El camino de la creatividad, que es el que más nos atañe ahora mismo, lo esencial para desarrollar una mente creativa. Pero tú ya me has adelantado que estás escribiendo el cuarto.
Uh-huh.
Estás en proceso. Y por último, tienes una comunidad en Patreon que eres libre de hacer spam si quieres, y un programa llamado Autoritas, en el que entrevistas también a autores y ahora lo quieres expandir además a gente que está escribiendo. Y muchas cosas más que supongo que ya nos contarás. Y con todo esto es normal que te hayas comprado una casa en la playa, con la que da envidia.
Bueno, ahora desgranamos un poco de todo eso, qué es lo que sí, qué es lo que no, qué es lo que a medias, qué es lo que es una promesa. Hay cosas que has mencionado que no están en mi LinkedIn y cuando las oyes de otra persona dices, joder, pues esto realmente lo podría poner, ¿no? Y alguna otra cosa que he puesto a lo mejor tiene menos entidad. Bueno, el perfil de LinkedIn es tuyo y lo manejas tú. Entonces hay gente que te pregunta, ¿pero esto lo pongo o no lo pongo? Y dices, pues ponle que... pon lo que te dé la gana. Si el perfil de LinkedIn tiene que ayudar a ti, pon lo que te dé la gana dentro de que esté en tu objetivo y esté en tu congruencia con lo que es la realidad y lo que quieres tú proyectar.
Vale, pero, por ejemplo, yo ahora mismo, tú sabes que yo estoy en proceso de transformación personal o de ser más sincero conmigo mismo y ya te he planteado que yo quería escribir mínimo un libro, ¿vale? Yo no me siento como para poner autor o escritor en el perfil de LinkedIn.
Bueno, autor oficialmente, sí. Yo creo que eso sí que se puede mirar objetivamente. Autor objetivamente no eres, porque un autor es el que tiene un libro publicado. Escritor sí eres, porque escribes cosas, ¿no? Entonces, o sea, podrías poner escritor a mí, por ejemplo, personalmente, esto yo creo que es muy personal, pero escritor a mí no me daría ningún síndrome del impostor ponerlo, si realmente escribo. Podrías tirar, tensar un poquito más la cuerda y poner autor en potencia. Y entonces eso ya, pues, depende de cada uno siempre, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, La magia de LinkedIn, mi segundo libro, es un libro que lleva 1 año y 5 meses publicado en Amazon y todos los meses de esos 17 ha estado en el top ventas de sus categorías en Amazon.es. Pues objetivamente soy un autor top ventas. Lo que pasa es que ponerlo y además destacarlo en el headline queda bastante pomposo, ¿no? Y queda pues un poco, pues eso, el que lo visite y tal, pues probablemente piense lo que has dicho tú, que es, bueno, básicamente lo que eres es un gurú. Pero y yo tuve mi conflicto interno, ¿no? ¿Lo pongo o no lo pongo? Y dices, joder, pues si es objetivo, si ha estado en el top ventas todos los meses, pues, y el libro es mío, yo soy el autor, pues yo soy un autor top ventas.
Claro.
Y no pasa nada, tienes que estar, o sea, si tú estás cómodo con ello y además te ayuda, porque a mí me ayuda, o sea, es honestamente es una vanity metric, pero es un logro que no es fácil de alcanzar, sobre todo de una forma sostenida, porque, bueno, por cómo funciona Amazon, top ventas es relativamente fácil colocarte en una categoría no muy competida de las 11.000 y pico que tiene Amazon, sobre todo al principio cuando lanzas, pero hacerlo de forma sostenida durante 17 meses, eso no lo consigue cualquiera. Entonces, pues bueno, como es algo no es fácil de alcanzar, que yo he alcanzado, que es objetivo, que me apetece y que me ayuda a mi objetivo, pues lo destaco.
Bueno, de hecho, parte de tu monetización, de tu estrategia de modelo de negocio, parte de los libros, que ya hablaremos después de ello. Pero antes quiero hacerte una pregunta y después vamos a volver también a este tema de poner en LinkedIn lo que eres o lo que quieres ser, que es, que a mí me parece esencial, ¿qué es emprender para ti? Porque tú al final eres emprendedor y quería saber también qué significa para ti.
Genial. Mira, este es uno de mis mayores síndromes del impostor, porque yo me defino como emprendedor y para quedarme más tranquilo conmigo mismo le puse un apellido que es emprendedor creativo. ¿Por qué? Pues porque yo casi toda mi carrera la he desarrollado dentro de una empresa, generalmente multinacionales, y llega un momento, pues más o menos en la desconexión esa de esos 10 años que decías de Telefónica. Después me voy a una empresa mucho más pequeña, que es Social Mood, una agencia que dirigí durante casi un año. Y después me voy proactivamente al paro, ¿no? Con ganas de emprender, con esa chispa emprendedora. Entonces, yo de ese proceso de tantos años en multinacionales, luego en una empresa más pequeña, relacionándome con muchas empresas, pues eso, bajo el paradigma del trabajo tradicional, ¿no? Trabajo por cuenta ajena, pues me pasa que me desconecto mucho de ese modelo de liderazgo que nos han vendido o que yo había comprado, ¿no? Pues eso, carrera, puesto, sueldo, un poco el ego, la vanity metric personal del ego, de definirte por un puesto, de, ¿sabes? De, pues eso, que, bueno, pues eso.
Las siglas.
Las siglas, el puesto, el sueldo, el, no sé, la competencia con compañeros y tal. Cosas que a mí no me aportaban demasiado, pero que te metes un poco en esa rueda y al final acabas un pelín enajenado, ¿no? Y entonces me voy al otro extremo. Empiezo a trabajar con empresas muy pequeñas, como es el caso de Social Mood, aunque tuviera clientes muy grandes. Pero luego, sobre todo por mi cuenta, pues te pegas un poco también de bruces con el modelo de emprendimiento tradicional, ¿no? El de, venga, me doy de alta autónomo. Joder, al principio está promocionado, pero luego te enfrentas a 283 euros de cuota autónomo al mes para empezar a hablar. Facturar no es fácil, o sea, ahí te tienes que apoyar en todo lo que tengas labrado de antes. Y yo, por suerte, tenía mucho y empecé fuerte. Empecé facturando a las 3 semanas, pero, claro, facturas 200 euros. Obviamente, de eso no vives. Y, bueno, con todo por hacer, con mucha alegría, pero con el problema de la escalabilidad del emprendedor y de cualquier negocio, pues ahí de fondo, ¿no? Joder, pues al final, si lo que hago son proyectos de formación y consultoría y los facturo a un rate por hora, estoy vendiendo mi tiempo y después de impuestos se me queda más o menos en lo que me pagaba Telefónica por cuenta ajena. Y mis preocupaciones acaban de multiplicarse por 4. Entonces dices, joder, pues es un poco la misma mentira, ¿no? Desde el punto de vista de proveedor, de freelance, pues te enfrentas a un poco esa misma problemática del liderazgo tradicional que veías dentro, pero en vez de estar dentro de la bola de mierda, estás debajo. Entonces, es doblemente complicado. Y yo esto de emprender, y luego entonces dices, vale, pues ¿cómo escalo? Pues, hombre, el emprendimiento tradicional lo que hace es, pues, idear algo, hacer un MVP, testarlo, que esté basado en tecnología, de forma que pueda escalar, y buscar muy rápido una inversión para crecerla y tal. Y yo eso, honestamente, no lo he probado, no he ido por ese camino. En algún momento a lo mejor lo hago y te digo otra cosa, pero hoy por hoy es un camino que de por sí, en el modelo tradicional, me da mucha pereza. Lo quiero explorar, pero desde otras perspectivas. Y me da pereza porque, para mí, pasar a reportar al jefe de turno o al inversor de turno sin una esencia creativa en la que yo creo, es un poco la misma mentira. O sea, la esencia creativa es servir a tu cliente con rayo láser desde lo que tú eres y desde lo que puedes dar, ¿no? Esa autoritas del que hablo es tu autoridad profesional desde tu autenticidad personal. Y por eso no he querido ir por el emprendimiento tradicional y por eso he apellidado mi emprendimiento creativo y por eso lo abstraigo de si curras por cuenta ajena, propia, las dos cosas a la vez, ninguna, me da exactamente igual. Y me parece que es una manera, pues, un poco más moderna de llamar al futuro del trabajo, que es hoy, por cierto, el futuro del trabajo, y a un emprendimiento que también yo creo que necesita un poco de refresco.
¿El emprendimiento de por sí no es un acto creativo?
Sí lo es. Sí lo es, y ya te digo que de lo que te voy a decir hablo con un desconocimiento de causa, ¿eh? Pero viendo patrones de mucha gente alrededor, amigos y tal, que han ido por ese emprendimiento tradicional de buscar inversión, levantar rondas, acelerar para muchas veces buscar una valoración hinchada y vender rápido, a mí eso me parece un poco burbuja, la verdad. Entonces, se pierde la esencia de lo que es el emprendimiento y la creatividad. O sea, creatividad es hacer. Y hacer es, o sea, y hacer con creatividad para mí es idear soluciones originales a problemas reales. Lanzarte a emprender es un acto de valentía brutal y es un acto de creatividad brutal. Pero si emprendes para poner tu tiempo y tu energía al servicio de los intereses que de alguien, me da igual si se llama jefe inversor o prensa o lo que sea, que no sea el cliente que va a pagar por esa propuesta de valor que tú creas, pues me parece, pues eso, superficial. No me parece esencial. Entonces, bueno, pues sí, el emprendimiento creativo puede ser redundante, pero me parece necesario recalcarlo.
En tu libro hablas de un estudio que hizo Adobe, al que le llamaron Global Creativity Gap, y en él llegan a la conclusión de que hay un 39% de personas de las que encuestaron que se consideraban a sí mismas creativas, por lo tanto el 60% no lo hace. Sin embargo, lo que decían era que solo el 25% de su tiempo lo dedicaban a algo creativo. Después tenemos a LinkedIn, que cada año saca sus listas de skills más demandadas en las empresas, tanto hard como soft, que la creatividad lleva desde 2019 en el número 1 del ranking y no se mueve de ahí ni tiene pinta de que se vaya a mover en la parte de soft. Y además tenemos el tema de que todo lo que se pueda automatizar lo vamos a automatizar, no hay discusión en eso. Y que lo único que va a quedar es temas de actividades creativas o cualquier cosa que sea creativa que al final una máquina no va a poder hacer. Y aunque estas dos últimas partes son verdad, tenemos un mercado laboral que ni lo promueve ni parece dejar que crezca. No es como que seguimos considerando que es cosa de artistas, de gente que pinta, colorea y escribe, ¿no? Que al final hablan mucho pero no lo valoran de verdad. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué?
Claro, ahí es donde se genera la disrupción, que es muy bonito. Es, yo creo que parte de lo bonito, del reto de ser creativo y vivir de ello, solo menos del 10%, según esos estudios, lo consigue. Bueno, menos del 10% lo está ejecutando en su día a día. Luego, ya que vivan de ello, creo que es otra derivada, ¿no? Y hay muchos mitos alrededor de la creatividad, pero claro, ligado a lo que me lanzabas al principio, que está un poco, pues, en torno a esta conversación, que es el síndrome del impostor, es súper inherente también al creativo. El creativo, el que tiene ese perfil de innovación, de lanzarse a hacer, el emprendedor, el que crea algo nuevo en cualquier entorno, está, por definición, creyendo en algo que hoy por hoy solo es una visión, es humo, pero que cree vamos, se lo cree de los pies a la cabeza, que va a mejorar la realidad para transformarla a otra cosa que es mejor. Entonces, creerte eso tú y ser capaz de vendérselo al mundo para que tome cuerpo y acabe transformando esa realidad desde el hoy hasta el mañana, es algo pues que es para ese porcentaje pequeño de gente que es valiente, pese a que el contexto lo que nos dice es que es más seguro estar en un trabajo bien pagado con la misma cantidad todos los meses, con un contrato bueno por cuenta ajena, en una gran empresa, con seguro médico y dental. ¿Por qué? Porque tienes hipoteca, porque tienes niños con colegios caros y tal. Es un poco el sistema, ¿no? Entonces es difícil ser valiente, pero también está muy compensado, porque para mí, independientemente de puestos, sueldos y ganancias, la gente que es creativa y que le da salida a esa poco locura, ¿no? Y superando a ese síndrome del impostor que tienes por definición, de decir, pues me estoy creyendo algo que no existe. Y además lo encarno yo, ¿no? Y se lo vendo a otros. Pues está muy recompensado, decía, porque no hay nada más bonito para una mente creativa que mirar para atrás y decir, mira, eso que pone mis últimas entradas de LinkedIn hace 3 años no existía y lo he creado yo. Ahora gente que no conozco habla de Unleadership como algo que es una entidad que ya me trasciende a mí, ¿sabes? Pues lo mismo me ha pasado con mis 3 libros, lo mismo me ha pasado con mi comunidad de Patreon, lo mismo me ha pasado con Autoritas. Gente que habla de Autoritas y me escribe por LinkedIn, pues contándome que le resuena el tema, que se ve como dentro de eso, ¿no? Pues eso es muy bonito. O sea, eso es, para la mente creativa, esa es la recompensa. Y bueno, ¿hay un precio que pagar? Pues claro que sí, porque todo ese entorno que decías, ¿no? Hay una disrupción ahí entre que las empresas buscan y que solo el 10% extrapolando de las personas está siendo creativa, pues bueno, hay una disrupción que hay que superar.
Pero además del propio síndrome de impostor, que ya de por sí superarlo es un reto, a lo que yo me refería además era el tema de que las empresas muchas veces hablan de que quieren gente creativa, pero por ejemplo no llevan bien los errores, que al final es lo que decías tú. Los creativos vemos algo que aún no existe. Y claro, eso lleva a errores, porque si sabes lo que va a pasar y si sabes cómo hacer algo, pues ya no es creativo. O sea, es algo que ya es repetir.
Sí.
En cambio, las empresas es eso. Hablan mucho y se dice mucho que la creatividad se necesita, pero es que no hacen prácticamente nada por promoverlo. Y en cuanto un jefe o un CEO o quien sea ve que hay problemas, la mayoría no tiene la mentalidad para decir, bueno, no pasa nada, chavales, vamos a ver cómo lo arreglamos y seguimos tirando de esto, porque al final es lo que va a hacer, que sobrevivamos. Lo que quieren es quedarse con lo que tienen. Es el sesgo de aversión al riesgo que tenemos bien arraigado.
Es un problemón eso, o sea, y es hiper complejo. Yo he pensado sobre eso porque lo he vivido durante muchos años en primera persona y dices, a ver, ¿cómo empiezas a desmontar ese problema que es una madeja de problemas que se entrelaza? Por supuesto que no tengo la solución, ¿eh? Pero yo cuando veo problemas complejos me gusta llevármelos al extremo para ver por dónde se desharía la madeja, ¿no? Y una cosa que pensé hace tiempo que me mola es, ¿qué pasaría si no hubiera empresas en el mundo? Si todos fuéramos emprendedores puros y duros de soy autónomo y hago... Joder, imagínate que la tecnología llega hasta tal punto que permite eso, ¿no? Que cualquiera desde su casa, estando el día a día con su familia y tal, feliz, pues puede trabajar por su cuenta y no existe esto, ¿no? Existen colaboraciones, pero de personas independientes que trabajan por su cuenta y que colaboran de una forma elegida por causas buenas, comunes, de las cuales además puede capitalizar un valor. Pues habría cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero en ese ejemplo de llevármelo al extremo, se desharía toda esa entropía que hay muchas veces en las empresas y que hace que a esos CEOs, jefes, etcétera, bueno, pues se le complique la decisión de, ostras, si yo quería una cultura que fomentara el test and learn, ¿no? Que fomentara el fallo para aprender, porque luego cuando pasa y cuando ocurre el fallo, no lo, o sea, lo castigo, no lo premio, no lo reconozco. Bueno, pues porque se mezclan muchas cosas, porque cuando en una empresa hay una cagada, a ver quién es el listo del directivo, que desde su comodidad, desde su puesto, desde su sueldo, desde su hipoteca y el colegio de sus hijos, dice, ojo, que esto que ha hecho mal Ezequiel, que está en mi equipo, yo lo fomenté. Estoy muy orgulloso de mis chicos que han probado, fallado y aprendido. ojo a ver quién se presenta en el comité a decir eso, porque probablemente lo que pasa en el comité es que necesiten una cabeza de turco para esa cagada, ¿sabes? Entonces, ya te digo, he simplificado hasta el extremo el problema, pero si lo viéramos en esa perspectiva de joder, todo el mundo trabaja no por miedo a que le echen, sino por elección de construir cosas buenas, no tendríamos miedo a de verdad decir, mira, somos creativos por elección, fallamos y aprendemos por elección, somos ágiles no porque toca decirlo en el PowerPoint, sino porque realmente es la manera de estar, iterar con el cliente y entender joder, y sacar productos que están no del todo construidos ¿sabes? Y iterar con el cliente y aprender. Pues sería más de verdad todo, yo creo.
Hay una frase que me gusta mucho, hablando de precisamente el tema de los directivos, y es la de nadie ha sido despedido por contratar a IBM. Que es... estás bebiendo y te vas a ahogar.
Casi me sale por la nariz.
pero es verdad. Es decir, tú dices que has contratado a IBM y cuando falla, pues lo que dices es, bueno, yo he hecho todo lo que tenía con el presupuesto que tenía, he escogido el más seguro, en vez de escoger a una empresa más pequeñita, una consultora más pequeña que se atreve a hacer cosas diferentes, pero es que era lo más seguro. No me puedo equivocar si pago los más caros y con más fama.
Y sobre todo a los que ya hemos probado aquí dentro, ya tengo homologados como proveedor, ya conoce el jefe del jefe del jefe de mi jefe. Y entonces, bueno, si falla algo, pues van a saber cómo contarlo de tal manera que tampoco sea muy fallo, ¿no? A ver, sí, con IBM quieres decir cualquiera, esto lo dirán mis amigos de IBM y se partirán de la risa, pero yo mismo he vivido esto, he vivido aquí hay que contratar a este, pues porque ya lo conocemos. Y eso es una manera de cerrarte mucho. También he vivido lo contrario, la de ser valiente yo mismo, encarnar el voy por el camino de la creatividad, que es el más difícil, porque no es conocido, es más incierto y tal, condicionar algunos trabajos dentro de grandes empresas como cliente, esto lo tiene que hacer este, pero no está homologado, me da igual, lo homologamos, pero no es americano, me da igual, lo van a hacer bien, pero es que me da igual, y llegar hasta el fondo con el me da igual, ejecutar el trabajo, que sea un trabajo excelente, y a la más mínima que se tuerce el proyecto que está relacionado con ese proyecto. Claro, es que hemos contratado aquí a la empresa del tío de no sé quién, de Paquita, la de los palotes, que no conoce nadie. Y dices, tío, o sea, es un tema de mindset, es un tema de cómo de dispuesto estás hasta a llegar hasta el final de aquello que quieres conseguir. Y si estás hablando, no sé, un ejemplo que tengo en mente, de una investigación profunda de cliente, joder, selecciona al mejor, no a quien ya tienes homologado o a quien ya conoces o a quien tal, selecciona al mejor, al que está dispuesto a llegar hasta el barro de las conversaciones con tu cliente. Y luego, ya personalmente, esto para mí está muy claro, pero quizá porque me he dado esa vuelta por el, bueno, pues te sales de la gran empresa, estás en paro, estás como autónomo y tal, y luego vuelves un poco a esa colaboración con empresas, lo ves como más nítido. Hay que ser valiente también para pelear las cosas y decirlas, pese a que de eso tú creas que dependa tu trabajo. Es decir, cosas incómodas en el seno de una empresa normalmente no implica que te vayan a despedir. ¿Vas a levantar algunas ampollas? ¿Vas a ser el rebelde? ¿Vas a ser el raro? Claro que sí. Pero en el momento en el que te dejas llevar por el miedo, estás perdido. Ya no puedes aportar sangre fresca, ideas frescas, que es, en teoría, la razón por la que te contrataron.
Claro, pero... Mira, por ejemplo... Como tú ya lo has hecho eso, quiero preguntarte, en esa situación, ¿cómo? Porque tienes que sentir el síndrome de impostor, seguro, porque tú confías en ello, pero es que dices, vale, ¿y si me equivoco? ¿Vale? ¿Y si lo que yo estoy haciendo no es suficiente, tanto como proveedor, como la persona que lo gestione y promueve la actividad? O sea, ¿cómo lo superaste, cómo gestionaste el seguir adelante a pesar de ese miedo que dices tú? Porque al final... especialmente a los creativos, es lo que les frena. El tema de, vale, igual no soy suficiente o igual no, ¿sabes? No valgo para esto.
Bueno, ahí yo creo que ya depende del trabajo en sí. O sea, en varios ejemplos que tengo en mente, según te he contado el anterior, pues en casi todos, cuando yo he estado en el lado del cliente, he tenido una certeza muy alta, muy cercana al 100% de, mira, si propongo a este, es que pues tengo la certeza de que lo va a hacer bien. Si condiciono esta compra, es porque es que son estos los que nos van a ayudar a hacerlo de esta manera. Yo también he estado más en el lado del proveedor, en esa postura de, estamos vendiendo aquí una moto que te cagas al cliente y luego lo tenemos que hacer. O sea, luego tenemos que hacer la realidad. Claro,
ese momento.
Ese síndrome del impostor es tremendo, sobre todo cuando estás en equipo, ¿eh? Porque cuando estás tú solo, yo lo que he vivido es, lo pasas mucho al principio. Lo pasas mucho, pues eso, cuando te viene un proyecto, pues el que te decía, ¿no? De los 200 euros que fue el primero que me vino. Dices que sí porque dices, si he apostado por mí mismo, trabajar por mi cuenta y me sale un proyecto, tengo que decir que sí y ya veré cómo lo hago, ¿sabes? Y en este caso, pues era una charla que en ese momento no sabía ni cómo iba a hacer, me daba mucho vértigo, pero que luego pues me curré y hice bien, ¿no? Se van agrandando los proyectos y te va dando ese vértigo del síndrome del impostor, pero bueno, también vas validando, vas cogiendo confianza en ti mismo y bueno, pues vas ampliando esa zona de confort para decir, venga, pues cada vez soy capaz de más en ese momento que hay que decir que sí, que siempre es vender una moto, porque siempre estamos hablando de un proyecto a futuro, que tú en el momento presente tienes que descontar esa tranquilidad y esa confianza, sin la cual el cliente no te va a decir el proyecto es tuyo, porque eso es así. Nadie confiaría en alguien, o sea, tú imagínate que te vas a casar y tu novia te dice, sí quiero, pero no sé, no estoy segura. Pues no, tío, dices sí quiero y tú y te comprometes para toda tu vida y no sabes, ¿no? O sea, es que la realidad es que no sabes, no tienes ni idea de si lo vas a hacer bien en la salud y en la enfermedad todos los días de tu vida, pero tú ahí coges y dices sí quiero, pues eso, que lo tenemos automatizado porque todo el mundo lo hace y no pasa nada y no nos sentimos impostores, pues en el mundo profesional es lo mismo, es me comprometo a que lo voy a hacer bien. Todavía no sé cómo, pero yo lo voy a hacer bien. Y poco a poco vas, yo creo que ampliando esa zona de confort. Cuando estás en tú solo, la confianza va un poco con tu propio crecimiento. Cuando estás en equipo es incluso más complicado, porque se meten nuevas variables, que es, bueno, yo sé que somos capaces, apuesto por ello. Pero claro, entre medias de ese proyecto van a pasar muchas cosas. Se te va a ir gente del equipo, van a entrar nuevos clientes, se te van a ir otros, va a estar tu situación financiera tensionada. No sé, va a haber una revolución tecnológica que cambie las reglas del juego del proyecto. Va a pasar un montón de cosas. Y aún así, tu compromiso con el cliente es, yo voy a llevar esto a éxito y voy a gestionar todas esas cosas que van a pasar en medio como posibles dependencias, riesgos en el project plan para asegurarte que a ti te voy a entregar la máxima calidad. Y luego es verdad que si pasan cosas heavies, y a mí me ha pasado cosas heavies, yo tenía un proyecto que tenía que ver con Instagram, cuando pasó lo de Cambridge Analytica, Instagram cerró a cal y canto el API y al cliente, que no era pequeño, había que decirle, nos han dejado sin chicha para el proyecto. Y pues en el entregable, que luego será el que sea, aparte de que tú des el máximo, pues también hay una buena gestión del storytelling y de todas esas dependencias y riesgos del project plan. Que bueno, que ya te digo, que no es solo el síndrome del impostor propio, es pasar a explícito pues todas esas cosas que como impostor tú te cargas y te dejas ahí dentro, pero hay que compartirlas con el cliente en este caso.
Y es jodido. Es peor que a un jefe. Y además, muchas veces depende una gran cantidad de dinero y varias personas de ti.
También hay que ser buen cliente, ¿eh? Yo he sido proveedor y he sido cliente. Y cuando contrato proyectos como cliente, soy muy empático con los proveedores. O sea, yo me veo y me implico a saco como uno más del equipo. Y luego, oye, pues si las cosas se ponen feas, toca defender. Pero en realidad, cuando tú contratas a un proveedor para un proyecto importante, tienes que hacer equipo con ellos. O sea, ellos son parte de tu equipo. Aunque tú no tengas dentro del cliente, ¿sabes? Seas un contribuidor individual a esa agencia, a esa consultora, a esa empresa que contratas, como proveedor son parte de tu equipo y tienes que darlo todo con ellos y estar cerca, ¿sabes? Ser capaz de contar su historia, la historia del proyecto al que te están ayudando dentro y muchas veces defenderla, venderla, hacerle el hueco grande para que eso sea un éxito.
Y hablando de empatía, para llegar hasta aquí has pasado por muchas cosas. Al final no es un camino de rosas en ningún momento. ¿Qué crees que es lo que, o qué dirías que es lo que más te ha ayudado a llegar a donde estás hoy?
Pues bueno, muchas cosas. A ver, yo creo, por destacar una, que es lo que me pides, decisiones valientes que me han puesto a mí mismo en distintos contextos. O sea, cuando yo hablo de ampliar la zona de confort, al final se conoce lo de salir, pero para mí no va solo de salir, va de salir y volver y coger, y como los seres humanos vivimos bien en la zona de confort, pues coger y ampliarla. Y decir, con lo que he descubierto nuevo de mis exploraciones y decisiones valientes, pues tengo una nueva zona de confort más ampliada. Entonces yo, pues de todo este recorrido, me quedo con que he tomado decisiones valientes, que en ese momento no eran nada fáciles, pues vete a otro país, cámbiate de empresa, sal de una gran empresa, vete al paro proactivamente, empieza a trabajar por tu cuenta, di que sí a una gran empresa a la vez que trabajas por cuenta propia, pelea en el día a día muchas cosas que antes no te atrevías ni de coña a pelear. Pues cosas, eso, que no son usuales y bueno, pues son decisiones valientes que me han puesto, como te digo, en distintas perspectivas. Entonces, pues cuando soy cliente, sé empatizar con el proveedor. Cuando soy proveedor, sé lo que le tengo que dar al cliente para que me ayude a ayudarle. Cuando estoy por mi cuenta, pues entiendo qué pieza juego dentro de un ecosistema. ¿Sabes? Si estoy con una consultora que es intermediaria entre, no sé, proveedores freelance y un cliente, sé bien la historia que tengo que contar a un lado y a otro, ¿sabes? Y sé cómo manejar. O sea, al final yo creo que estar en distintas perspectivas me ha permitido manejar proyectos complejos con el estándar de lo que se requiere de esos proyectos a nivel profesional, a nivel de negocio, pero además, muy importante para mí, sin quemar relaciones personales por debajo. Es más, desarrollándolas. Porque eso yo, dentro del emprendimiento creativo, creo que es el activo número uno. Y muchas veces en los proyectos y las tensiones, las expectativas de las empresas, vamos quemando relaciones personales sin darnos cuenta. Bueno, te podría poner muchos ejemplos aquí, pero me voy a
No, no me vas a contar nada nuevo que no supiera.
Me iba a enfangar y digo, punto y
No, no te
final.
metas en el fango, vamos a intentar evitarlo. Pero, claro, haciendo todas estas cosas, al final, y también para decidirte hacerlas, entiendo que en algún momento ha habido una pelea interna, como la que yo estoy teniendo ahora mismo, o la que yo he tenido estos meses. ¿Cómo fue la pelea interna de Jesús Hija?
Siempre está, ¿eh? La pelea interna en su momento, o sea, tú la comparas, a lo mejor la que yo tuve en su momento es parecida a la que tú tienes ahora. Yo ahora tengo una que va por dentro y tiene más que ver con la congruencia de proyectos. O sea, yo hablo de que me da igual si tú eres un emprendedor creativo que trabaja por cuenta ajena propia, las dos, ninguna, a mí eso me da igual y de verdad que me lo creo, pero estoy en el proceso de demostrárselo al mundo. Y hay muchos días que estoy súper contento con el nivel de congruencia que muestro en mis distintas facetas y proyectos. Hay muchos días que digo, esto no tiene ni puto sentido. Voy a tirar esto a la basura, esto les voy a decir que no cuenten conmigo, esto lo voy a cambiar. Bueno, pues al final yo creo que es bueno, que exista el síndrome del impostor es bueno porque es el demonio ese que te acompaña ahí pequeñito diciéndote esto no lo estás haciendo bien o esto tienes que mejorar y ya te digo, eso siempre está. En mi caso ahora tiene que ver más con la congruencia. ¿Cómo lo he ido superando? Pues bueno, pues eso. O sea, primero, estando tranquilo, porque no pasa nada, o sea, no te tiene que, el demonio ese no te tiene que abrazar y que eliminar. Tienes que entender que es una parte ahí que te habla y que te compensa y balancea bien. Y luego, pues siendo respetuoso con los tiempos de las cosas, ¿sabes? O sea, no sé, muchas veces los negocios van mal porque los queremos lanzar antes de tiempo, no sé, hacer crecer antes de tiempo y los proyectos a nivel personal están bien un poco igual. No sé, dando tiempo a las cosas.
La congruencia, cuando hablas de congruencia, ¿a qué te refieres?
Pues
Concreto.
a cosas como, pues yo qué sé, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo soy autónomo y hago proyectos con, bueno, pues como formador independiente, lo que me paga Amazon de royalties como autor, pues va por mi línea de autónomo, lo que facturo en mi comunidad de emprendedores creativos en Patreon va como autónomo, luego tengo una línea de colaboración con empresas, que en este caso, o sea, que es una consultoría que arranqué hace 4 años, pero que en este caso existe con una empresa a la que he decidido dar todo mi atención. Porque no le veía sentido a tener muchas consultorías, se vive muy mal. Pues, y además ese modelo es un modelo de relación de cuenta ajena, un poco particular, pero de cuenta ajena. Bueno, pues en el modelo de cuenta ajena, lo que decíamos al principio, ¿no? De cuando yo estaba en Telefónica, hay mucha entropía, hay mucho mirar las cosas desde dentro y no tanto desde fuera. Mi perfil es un bicho raro en esos entornos hoy en día. Pero también creo que tengo mucho que aportar y, o sea, egoístamente también, creo que un emprendedor que tiene buenas ideas, que necesitan ese tiempo de maduración, de crecimiento orgánico, no debería mezclar cosas, no debería pervertir las buenas ideas por tener necesidad de facturación a corto plazo. Y como esto yo lo vi muy claro desde hace tiempo, dije, esto no es culpa de mi cliente. O sea, ¿por qué voy a poner yo la presión económica de que mi Patreon sea, ¿sabes?, lo que me dé, por ejemplo, la total línea de ingresos que necesito en 6 meses, si los tiempos que lleva esto es 18 o 24 meses, por ejemplo, para cocinarlo fuego lento, bien, que tenga valor? Pues eso no es culpa de mis patrons, en este caso, de mis clientes, es culpa mía. Tengo que ver qué ecosistema de proyectos montar alrededor para que la financiación ocurra sin que sea responsabilidad de mi cliente. Y yo creo que aquí muchas empresas fallan, en muchas áreas de innovación, muchas startups fallan porque quieren hacerlo viable económicamente antes, ¿no? Entonces, la congruencia para mí, el reto de la congruencia es, pues eso, el que esa visión que te digo, que yo tengo muy clara en la cabeza, pero que no es real hoy, es un proyecto futuro, pues tenga como su materialización en el mundo exterior y empezando por las personas de los proyectos en los que estoy colaborando, ¿no? Y esa sensación de, pues de bicho raro muchas veces, del distinto, de tal, que tengo en esos proyectos más con empresas grandes, pero que al final, bueno, es con personas que están acostumbradas a un modelo de trabajo pues más tradicional, más cuenta ajena, más entrópico y ya está, pues bueno, tenga como más conexión, pero a nivel profundo, a nivel de valor, con las otras cosas que estoy haciendo, ¿sabes? Y bueno, que haya un valor bidireccional de una cosa a otra, ¿no? Porque si lo estoy haciendo realmente, para mí, en esa visión, no es solo un tema económico, sino que hay un tema de fluir valor de un lado a otro que yo lo veo muy claro, pero que tengo que tangibilizar mucho más.
Además, el tema de congruencia viene también por una parte interna. Te quería preguntar porque, claro, tú eres ingeniero. Los ingenieros no son precisamente famosos por abrazar la creatividad y demás. Entonces, ahora mismo que tú mayor ocupación, aunque sean temas de consultorías y demás, están relacionadas con temas creativos. ¿Cómo termina un ingeniero escribiendo libros sobre creatividad, viviendo de ella, y cómo te diste tú cuenta de que eras una persona creativa? ¿Y cómo viviste ese tema de, vale, lo soy, no lo soy? ¿Cómo sé esto? O sea, ¿qué pasó ahí?
Pues muchas cosas. Porque creo que pasiones, talentos y oportunidades son tres bolas diferentes, totalmente diferentes, que tenemos que reconocer como áreas diferentes y que luego en un momento dado en nuestras carreras tenemos que tender a intentar juntar, ¿no? Y encontrar ese centro, esa esencia, ese ikigai del que todo el mundo habla. Pero el hecho de que a mí se me diera bien la ingeniería, me gustaran las ciencias y fuera buen estudiante, que creo que forma parte de mis talentos, no tiene nada que ver con que pues mis pasiones estuvieran más relacionadas con las personas, con las habilidades interpersonales, como son la creatividad, la comunicación, etc. Yo estudié ingeniería por dos razones. Uno, me daba la nota media, en ese momento era de las más altas, entrar a Teleco en la Politécnica de Madrid. Y dos, mi madre, que es psicóloga, me quitó de la cabeza estudiar psicología, que era lo que yo quería hacer. Porque, en sus palabras, no tenía muchas salidas. Ahí está la bola, ahí están las otras dos bolas, ¿no? La de oportunidades, ese no tiene muchas salidas. Mi madre me mata cada vez que le digo esto, pero bueno, es una forma de llevarlo un poco al extremo. A mí también me gustaba la ingeniería, ¿no? Y me atraía. Me fui a ver ingeniería industrial, por ejemplo, y tuve súper claro que no lo iba a hacer, no me gustaba nada. Nada, la ingeniería industrial. Pero exploré un poco el tema Teleco y tal y dije, ah, pues mira, aquí sí que puede haber algo chulo para mí. Pero bueno, te decía, está la bola de los talentos, la de las oportunidades, con esa frase de mi madre, y la de las pasiones, porque si yo quería hacer psicología era porque eso en algún lugar de mi cabeza me lo conectaba a bueno, pues cosas que me habían atraído allá. Obviamente, en el colegio no te preparan para decir, no sé, vas a tener una carrera creativa, ¿sabes? Eso, ¿en qué asignatura lo hemos visto eso en el colegio? ¿Sabes? ¿Dónde está en la lista de carreras que pues no está? Está en ningún lado. Es una habilidad transversal que desarrollas, bueno, pues después. Y ya te digo que después de hacer ingeniería y sacarla, empezar a trabajar de cosas relacionadas con la tecnología e ir un poco evolucionando hacia gestión de proyectos, producto, negocio, alianzas, marketing. Yo creo que el marketing me abrió mucho la cabeza a esa capa transversal de relación con las personas y de habilidades horizontales de relación con las personas. Pues vas juntando esas zonas. Yo no descarto hacer psicología en algún momento dado por la UNED, eso lo hace mucha gente, pero tampoco quería el título. O sea, yo creo que ahora el punto en el que estoy es un punto muy dulce porque me da la impresión de que lo que yo quería intuitivamente cuando decía quiero estudiar psicología es llegar a un punto de materialización de trabajo muy parecido al que estoy, ¿no? Me apetece escribir un libro, escribo. Me gusta la educación, doy clases. Me gusta hacer charlas como estas. Me gusta explorar habilidades. Me gustan pues, muchas cosas que, por otro lado, también creo que va más con el presente que vivimos hoy, ¿sabes? Antes te educabas en un vertical y 40 años trabajando en ese vertical y en esa especialización. Hoy no te lo puedes permitir eso. Y yo creo que eso ya lo intuía, el perfil en W famoso. Y bueno, y es que de lo que viene para adelante hay mucho más de eso que de tú eres ingeniero y trabajas 40 años de ingeniero.
También es muy de persona creativa el necesitar hacer cosas diferentes y no estar siempre haciendo lo mismo. Entonces, ¿pero el momento en el que te diste cuenta o fue un proceso? O sea, ¿no hubo un momento en el que te hizo clic y dijiste hay algo que no me termina de cuadrar? O sea, hay algo que no está bien, hay algo que siento que no termina de encajar.
Sí. Sí. Casi todas las decisiones que he tomado, pues por ejemplo esas grandes valientes que te decía o pequeñas decisiones que también son valientes pero son más pequeñas que un me voy de esta empresa, me cambio de país, me voy al paro, empiezo a trabajar por mi cuenta, etcétera. Como por ejemplo me cambio de departamento dentro de mi empresa o busco un nuevo proyecto, le digo a mi jefe que estoy un poco ya estancado con lo que estoy llevando y buscamos nuevas vías. Todas esas decisiones siempre han estado disparadas por esa sensación de aquí hay algo que no funciona ya. Y normalmente para mí eso era pues la forma de verbalizar un sentimiento que en realidad tiene que ver con pues aquí ya no aprendo nada, este proyecto ya me lo sé. Entonces ahí, en ese momento, tienes la elección de decir ¿qué hago? ¿Lo digo ya? ¿O me voy a estar toda la vida así? ¿Vale? Porque si te lo llevas al extremo, esas son las dos opciones. Y todo lo que no sea lo digo ya es tiempo que te metes en ese estoy toda la vida así. Y como yo siempre he huido de ese encasillamiento de estoy toda la vida así, pues he tendido a que cada 2, 3, 4 años, es un poco el ciclo de saturación del aprendizaje de mi cabeza, pues siempre busca un cambio. Y no me ha quemado decirlo, ¿eh? O sea, mucha gente te llama loco, no solo con grandes decisiones, tipo te vas de un Telefónica, te vas al paro con 2 hijos e hipoteca, te vas a Brasil, pero tío, si, yo qué sé. Y no sabes responderles racionalmente, pero tú dentro sabes que hay algo bueno para ti en eso. Y bueno, aunque no lo sepas racionalizar, pues al tiempo has ampliado tu zona de confort y sí que en el viaje de vuelta lo sabes racionalizar. Y siempre hay bueno, siempre hay algo bueno para ti. Si tú sientes que te tienes que mover, muévete y seguirás aprendiendo.
Me dijiste que nos quedan 6 minutos aproximadamente, ¿vale? Así que no voy a seguir indagando en ciertas cosas. Ya te volveré a traer. Ya te volveré a engañar para venir. Pero antes...
Dale, tengo...
Vale, pues voy a preguntarte primero la última que tengo para asegurarme de que te la hago y después vuelvo con otras que dije que iba a hacerte al principio y igual quedan ahí perdidas. Temas de monetización. Como se suele decir que los artistas y demás familias se mueren de arte. De arte se mueren de arte, sí. Se mueren de hambre. Hay como una cumbre de dioses, ¿no? Que se llevan el 99%, son 10 o 15, como con las canciones, ¿no? Que se escuchan solo un porcentaje muy pequeño la mayoría de las veces. Y el resto, pues se come las migajas y tiene un trabajo que le da de comer a su estómago y otro, que es el que hace en su casa después de ese trabajo, que es que le da de comer a su alma, ¿no? Y uno de los objetivos comunes que creo que tenemos tú y yo, y corrígeme si me equivoco, es que más creadores puedan tener ingresos o incluso algunos pues llegar a vivir en algún momento o en parte de eso que les llena. Y especialmente hay un problema, y es que muchos no vienen de la parte de negocios y tienen problemas para saber cómo monetizar. Pero tú ya estás muy avanzado en este tema. Así que ya has explorado muchas cosas. Probar has probado. Y has visto qué es lo que te ha funcionado, qué es lo que no te ha funcionado, y aún sigues buscando, perfeccionando el modelo. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Vale? ¿Y qué consejos tienes para aquellos que quieren empezar? Y si te animas, pues también, ¿qué modelo de negocio estás viendo tú que más o menos puede encajar según, que, según pues, tu tipo de actividades? Vaya.
Joder, pues vaya preguntón. A ver, te voy a dar alguna pildorita porque yo creo que es un
melón
que habría que pensar y articular y, joder, es un buen melón. Pero bueno, yo creo que sí que tengo claras algunas cosas, algunos elementos. Mira, lo primero, y lo has mencionado tú, creo que tiene cualquier persona que quiera vivir de su arte, de su creatividad, de su, llámalo como quieras, debería tener un conocimiento mínimo de tres capas. Y son tecnología, negocio y lo demás arriba, yo lo llamo personas, pero ya tiene más que ver con eso concreto que haces, ese arte concreto que tienes, eso en lo que tú eres bueno, esa creatividad propia, ¿vale? Las mentes más creativas, más, digamos, puros artistas están muy bien y muy profundo en esta capa, pero, no sé, desconocen o obvian más las dos de abajo, que es negocio y tecnología. Entonces, no hace falta ser ingeniero para entender la capa de tecnología. No hace falta hacer empresariales y un MBA para entender la capa de negocio. Pero sí que hay que tener la mente despierta e intencionarlo, o sea, ponerle ganas a aprender las claves de esas dos capas. Porque, joder, son dos cosas muy distintas. Tener arte para algo, ser creativo para algo y hacer un negocio de ese algo, ¿no? Lo que tú llamas monetizar. Son dos cosas completamente distintas. Y además, vivimos en la era digital. Eso ya, que no le haya quedado claro, pues que se lo haga mirar. Entonces, todo es tecnología. Por debajo, todo es tecnología. Si tú te aíslas de la era digital, pues es que tu propuesta tan artística la van a ver cuatro. Y vas a acabar con el síndrome del artista, que es el de, bueno, no valoran mi arte, ¿no? Entonces, yo creo que hay que reconocer un poco este multinivel de personas, negocio, tecnología y ser despierto y tener ganas de aprender de eso. Ya te digo que no hace falta ni ser ingeniero ni hacer un MBA, pero hace falta entender las cuatro o cinco cosas esenciales de la capa de negocio, cómo relacionarte con tu cliente, cómo comunicar una propuesta de valor, cómo crear un ecosistema, cómo crear una comunidad, cómo apoyarte en las alianzas que hay fluyendo alrededor de tu propuesta de valor. Esas son las cosas clave de los negocios. Y luego, bueno, pues entender las fases en las que estás, ¿no? Inicialmente, cómo hacerlo crecer, etcétera. Por decir algo así rápido, ¿eh? Y luego en la capa de tecnología también tener una mente exploradora. O sea, no hace falta ni entender los algoritmos de las redes por dentro, ni saber programar en Python, ni entender la inteligencia artificial. Hace falta entender el concepto esencial. O sea, hace falta entender cómo la inteligencia artificial podría ayudar a tu proyecto. Y saber un mínimo para hablar con un freelance que te va a dar esa profundidad de, oye, yo te desarrollo la inteligencia artificial. O cómo funciona, pues eso, el algoritmo de la red principal en la que vas a dar visibilidad a tu creatividad, a tu arte, a tu proyecto. Pues un mínimo sí que hay que saber. Hay información por todos lados y no te, ¿sabes? Si le pones intención al aprendizaje y cariño al aprendizaje, no hay que venirse abajo, ¿sabes? Si no soy tecnólogo, pues no hay que venirse abajo cada vez que me digan la palabra algoritmo o cada vez que alguien me saque cuatro datos seguidos. No pasa nada, abrázalo, míralo y reconoce que hay, o sea, desde la perspectiva de lo esencial, tú tienes que entender las cuatro o cinco cosas fundamentales y luego va a haber personas a las que le guste la tecnología y además se le dé muy bien por dentro, que te den servicio para hacer crecer tu negocio. Entonces, yo creo que con esto, más o menos, te he respondido al final a toda la pregunta.
¿Pero cuál es tu modelo de negocio?
Hombre, a ver, esa es otra pregunta distinta. Esa es otra pregunta distinta. A ver, en la parte de negocio, de cómo montas tu propuesta de valor y cómo es el modelo de negocio, cómo, ¿sabes?, montas tu ecosistema de monetización y tal, pues ya es entender un poco, pues eso, qué ofreces, quién es el cliente al que te quieres dirigir, dónde está ese cliente, qué quiere, qué busca, cuáles son sus problemas y tal. Y cuáles son las reglas de los medios a través de los cuales te vas a comunicar con esos clientes, ¿no? Si es presencial, pues presupuesto de cafés para hacerte la ciudad. Y si es digital, que normalmente lo será, pues entender esos algoritmos de los que hablabas, saber manejarlos y no centrarte en la parte algorítmica, centrarte en la parte humana, ¿no? Yo, en la magia de LinkedIn es el principal mensaje. Hay trucos, hacks y tácticas, pero lo importante no es eso. Lo importante es, pues, que cuando llegas a alguien puedas tener la cercanía que puedas tener en un café uno a uno, y eso no se pervierta, pero que además esto esté multiplicado por decenas de miles, ¿no? Que es lo que te permiten las redes digitales, cantidad y calidad. La mente creativa normalmente no se conforma con elegir. y entonces ahí tu modelo de negocio pues se va validando. Y bueno, ¿cuál es mi modelo de negocio? Pues poco a poco. Yo lo estoy iterando desde hace 5 años. ¿Estoy mucho mejor ahora que hace 5 años? Claro que sí. Pero sigue iterando. O sea, sí que he montado algunas, por responderte en concreto a eso, sí que he montado algunas cosas que los marqueteros llamarían de abajo del funnel, que son productos monetizables muy claros. Mis 3 libros, pues dan dinero en Amazon y no estoy gestionando nada más allá de la publicidad, que va más o menos sola. La comunidad en Patreon, que es algo que es un modelo recurrente, es un modelo de suscripción recurrente, que por encima tiene una comunidad. Entonces yo me dedico activamente a aportar valor a esa comunidad, pero no me tengo que romper la cabeza en cómo monetizar la comunidad. La comunidad, por definición, es premium, ¿sabes? Esto me parece interesante también, porque lo digital nos ha acostumbrado a que todo es gratis y tal, y luego el reto que, oh, joder, es que tengo 50.000 suscriptores en mi newsletter y tengo el problema de cómo monetizarla. Bueno, pues que a lo mejor llevas perdido 7 años en hacer 50.000 suscriptores, que es una métrica de vanidad, y no conoces a tu buyer persona, no sabes qué necesita, no sabes ni siquiera si están abriendo tus mails o no, y lo de monetizar, pues se te ha pasado el arroz, chicos, ¿qué quieres que te diga? Y que hay mucha gente ahí, ¿no?, en ese juego.
Bueno, está el caso de una,
pues ahora,
de una Instagramer que tiene 100.000 seguidores y no consiguió vender una sola camiseta, lo cual...
Sí, había la historia se agranda. Yo había oído 21 millones de seguidores y no consiguió vender no sé qué. Pero sí, es esto. O sea, es esto. Lo digital todo parece muy fácil. Hacer followers te da muy subidón ahí de dopamina, pero no vale de nada. Entonces, bueno, también la lanzabas así al principio un poco. Ambos creemos en que los creadores vivan de su creatividad.
O tengan ingresos.
¿Cuánto crear? Y no somos los únicos. O tengan ingresos. Y no somos los únicos. O sea, de esto que hablamos, de la tiranía de los algoritmos, pues se han dado cuenta más que 4 locos aquí en España. Se ha dado cuenta, pues eso, una empresa llamada Patreon, que acaba de levantar, creo que en serie H, o sea, una locura, 4 billones de dólares, y que su visión es que los creadores vivan de su creatividad, ¿no? Y es donde yo decidí, por cercanía con su visión, implementar mi comunidad de emprendedores, porque dije, esta es la idea. O sea, si es que esta es la idea. Y sé que con esa visión, el producto que me van a poner en las manos como creador es algo bueno. Se llevan un porcentaje de lo que mis patrons me pagáis, y está muy bien pagado, porque es que me resuelven los problemas que yo tengo de subir contenido, hacer que llegue, que me gestionen los pagos y ya está. Y el resto de la relación lo manejo yo, ¿no? Pero claro, con esa visión, pues pones ahí una capa de tecnología que te apoya. Y eso es importante, ¿no? Porque si no son solo 4 locos los que creen que las reglas de lo digital tienen que cambiar, pues significa que, y Patreon es un ejemplo, ¿no? Pero siempre doy un poco lo mismo, el tema este de apoyar a los creadores en YouTube.
Sí, bueno, ¿no? También tienes OnlyFans.
Con la suscripción que le puedes dar. OnlyFans.
Que es un Patreon, tienes. Al final no cambia nada. pero que derivó en otra cosa.
La gente está dispuesta a pagar, lo que pasa es que no se lo poníamos fácil. Total. Pues bueno, pues eso, al final lo que te dice es que hay pues más gente y gente con, pues eso, con iniciativas empresariales grandes a lo largo del mundo que cree un poco en esa misma dirección, ¿no? Y en esa visión y la está haciendo realidad. Entonces, me parece una buena tendencia a la que subirse.
Es hacia dónde va. Pero básicamente porque también cuanta más capacidad adquisitiva tenemos, más nos preocupamos de temas de ocio, disfrute y demás. Y desde un punto de vista de población en general, también vas a derivar más recursos a apoyar a gente que te interesa, porque también los tienes. Vas a llevar más recursos a disfrutar un poco de las cosas. Entonces la gente que se dedica a crear ese tipo de actividades o ese tipo de productos, ¿no? Más, digamos, más de realización personal, incluso, que pueden estar relacionados mucho con artistas, pues van a poder monetizar más, ¿no? Porque va a haber disponible ese dinero no solo para sobrevivir, sino para disfrutar un poco de lo que tienes.
Sí, sí. Fíjate que y cojo el ejemplo otra vez de Patreon. Patreon empezó a crecer porque creadores más en el lado del arte empezaron ahí a darle visibilidad y salida a su negocio, bueno, conectar esas dos patas que decíamos, ¿no? Que muchas veces a los artistas les faltan, de negocio y tecnología. Pero claro, yo le di la vuelta de tuerca de decir, joder, yo lo que hago a nivel profesional con el puro B2C de la parte baja de la pirámide, es decir, un ticket bajo, bajo pero relación recurrente, ¿sabes? Ese acompañamiento de mentorías informales que estoy haciendo, esa ayuda que por supuesto que le brindo al autor que quiere escribir o publicar en Amazon y no tiene ni idea, o hacer campañas, ese consejo / asesoramiento que le doy a alguien porque me lo pide por LinkedIn y porque tengo esa mente de consultor oscuro en el pasado, pues ¿por qué no ponerlo oficial aquí dentro? Entonces, es una creatividad, pero no es la creatividad del artista, o sea, son servicios profesionales. Lo que pasa es que yo también le vi un poco las orejas al lobo en ese modelo de, bueno, vendo mentorías, vendo consultorías, vendo tal, a un ticket más alto, pero al final acabas siendo un poco esclavo de esas trampas que hay en medio en la relación con las empresas, que es la misma trampa que la cuenta ajena, ¿no? Y si realmente quieres dirigirte al puro B2C, pues el problema que tienes es pues que el P por Q tiene que ser mucha gente, poco dinero, ¿no? Para que sea sostenible para todos. Y ahí entonces no es escalable para ti, porque ¿cómo sostienes a mucha gente? Bueno, pues yo con esto de Patreon creo que cuadré el círculo en todos estos aspectos y dices, joder, pues es algo que todavía estoy validando, pero que en este año de recorrido he validado algunos aspectos muy clave en el que voy viendo que sí que son posibles mentorías a 3 euros o a 6 euros, que sí que son posibles asesoramientos a 19 euros, que sí que son posibles apoyos a autores a 9 o a 12 euros. Y, joder, y es puro B2C, pero también son servicios de los que te definirían como un profesional freelance, metido a través de un sitio como diferente, innovador, disruptivo, más creativo, y que por definición es monetizado y tiene un sentimiento de comunidad, que esto para mí es absolutamente clave en la era digital.
Bueno, pues no te voy a seguir enrollando, ya te traeré otra vez, ¿vale? Porque aquí hay muchas cosas que hablar y bueno, tendremos tiempo para ello. Así que te dejo tus últimas palabras, adelante con el spam. Cuéntanos dónde te podemos encontrar y cómo podemos contactar contigo.
Acabo de spamear muchísimo con mi comunidad y ya hablé de mis libros antes. Entonces, pues nada, pues que me busque la gente en LinkedIn, Jesús Hijas, que me busque la gente en Amazon, Jesús Hijas, y que me busque la gente en persona, Jesús Hijas, que son los tres medios que más me gustan. Sí que quería cerrar con el melón que has abierto y que nos ha servido un poco de hilo, porque me has presentado con todo mi currículum y tal, y yo creo que hemos tocado todos los aspectos. Y con lo que, joder, vertebraba la conversación, que es el síndrome del impostor, ¿no? Que lo hemos tocado en distintos momentos también y tal. Yo es recalcar un poco ese mensaje, ¿no? O sea, no es tanto quién eres tú, sino cómo manejas ese balance entre lo que quieres hacer y lo que crees que es bueno porque lo tienes en la cabeza, y ese síndrome del impostor de, vale, pero esto no existe aún, ¿quién soy yo para decirle al mundo lo que tiene que hacer en H o I? Y ese balance que es muy bueno, genera una tensión muy buena, pero que joder, ahí en medio hay una carga eléctrica que es la que tiene, esa es la actitud emprendedora, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que me define, eso es lo que me ha llevado a hacer pues todas esas cosas que listas en mi LinkedIn, esos 4 clics de ver más. Algunas son más humo que otras, honestamente, porque yo qué sé, la forma en la que presenta LinkedIn una colaboración de 3 meses con una escuela es la misma en la que presenta LinkedIn una colaboración por cuenta ajena con una multinacional durante 10 años. Y tú lo decides, o sea, pues ahí eres tú el que personalmente decide ese balance entre el hacer y contar para hacer más y el síndrome del impostor. Y, pero que al final, si te lo llevas un poco al extremo, es, pues eso, tener un poco lo mismo que hablábamos de las decisiones, grandes, pequeñas, grandes decisiones, es tener un poco una vida que va un poco reactiva en función de, bueno, pues la carrera que te han dicho que tienes que tener, solo cuento en LinkedIn lo que ya he conseguido y tal y cual, o tomar las riendas y dirigirlo hacia donde tú quieres, ¿no? Y en el extremo, pues la dinámica esta que me gusta poner mucho, que de hecho la cuento en mi primer libro, que es escribe tu epitafio. Si algo sabemos de esto, es que nos vamos a morir, ¿no? Pues pon ahí lo que quieres que la gente recuerde cuando la peli haya acabado y da gracias de que es hoy y no ese día. Entonces, intenciona el resto de tu tiempo hacia eso y construyelo ya.
¡Joder, qué perfecto! ¡Qué maravilloso! Lo vamos a encuadrar. De todos modos, voy a dejar siempre, bueno, en las notas del programa voy a dejar tu LinkedIn para que alguien te vaya a dar la data, si quiere. Y nos vemos en el siguiente episodio. Esto es Diario de un Impostor. Yo soy Ezequiel Bello. Hoy ha estado Jesús Hijas con nosotros. Jesús Hijas, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.